durante todo el mes de febrero, estimados amigos, hice un recorrido partiendo de México, primero por Montreal, después fui a Bruselas, después permanecí algunos días en París. Participé en algunos congresos, tuve conversaciones con artistas belgas y franceses a quienes había conocido muchos años atrás. Empecé a darme cuenta en esa primera etapa de mi viaje de que una profunda inquietud era la característica de los artistas y del movimiento artístico en general en la capital de Francia. Después de ahí fui a Italia. Fui directamente de París hasta Nápoles y después regresé a Roma. Y tuve contacto naturalmente con Milán, porque ahí están haciendo unas monografías de mi obra muy importantes. Fui a la Alemania del Este, a la Alemania nuestra que yo llamo, y pude conocer la extraordinaria transformación de esa sección importantísima de la Alemania tradicional. Pude tener contacto también con la mayor parte de los artistas y fui motivo de recepciones en todas esas ciudades y en todos los lugares donde toqué, no por mi propia obra, sería pretencioso, sino por la obra del movimiento pictórico mexicano. Por eso, y sobre todo considerando que gran parte del público, si es que no su mayoría, son personas de otros países, sería muy interesante que yo les explicara las características excepcionales en el sentido de los motivos humanos que la produjeron, en el caso concreto de esta tierra, de México. Así es en verdad. Y esta fue también la línea de mis conferencias y de mis conversaciones personales en Europa. Cómo se había producido nuestro movimiento. Aunque, por cierto, yo me encontraba a los artistas europeos increíblemente enterados de lo que había acontecido en nuestro país. Y debo confesarlo con pena y con una cierta amargura que el conocimiento de nuestro movimiento tiene mayor amplitud en Europa que en nuestro propio país, que se valoriza el esfuerzo que hemos hecho los artistas mexicanos de una manera más completa, más exacta, más precisa, que lo hacemos en generalmente en nuestro país. Es posible que eso acontezca en todas partes, pero en este caso concreto eso es evidente. Lo demuestra la publicación enorme de monografía en el mundo socialista y en el mundo capitalista europeo. La cantidad de libros, la cantidad de revistas que publican artículos sobre nuestro movimiento, particularmente, aunque lo han hecho siempre, de los últimos 15 años hasta la fecha. fue para mí una sorpresa. Y además, un gran orgullo, en nombre de todos los que con mayor aporte o menor aporte hemos creado ese movimiento muralista y de grabado que hemos hecho en nuestro país. Porque, repito, son las dos formas prestigiadas verdaderamente en Europa. En París tuve ocasión de ver, por ejemplo, el caso de Mentor, que está pintando en este momento un mural, y un mural con contenido social como el nuestro. En cierta proporción, tomando nuestras experiencias. Y tengo precisamente aquí la monografía que lo demuestra. Me enteré de que no es solamente Mentor, sino que en París existe una enorme inquietud por entrar a un arte de contenido humano. Que hay una gran fatiga por lo que hemos llamado formalismo, por las búsquedas individuales. El caso, por ejemplo, de Buffet, pintor de un formalismo relativo y renombrado, pero para hablar de una generación posterior, está en este momento en un proceso también de búsqueda de un nuevo realismo, pero en el sentido más objetivo y estricto de la palabra. Tengo en mi poder una de sus monografías, como tengo la de Mentor, en lo que respecta al muralismo. Esa es la situación general que se encuentra en Europa. Después de participar en el Congreso, en el Gran Congreso del Partido Comunista Francés, participar de una manera circunstancial, porque no era yo delegado, sino que otra compañera nuestra lo era, pues recibí realmente uno de los aplausos más gigantescos que he recibido en mi vida al entrar a la gran sala. No era a mí a quien se aplaudía. Se aplaudía, sin duda alguna, al movimiento pictórico mexicano. Y así me lo refirieron muchos de los hombres prominentes. Tenía que volver de nuevo a Francia y relataré lo acontecido en la nueva ocasión. Salí entonces para la Alemania del Este. Fui recibido como si fuera un embajador. Y repito, no era a mí a quien se recibía. Se recibía a nuestro gran movimiento muralista y en el grabado mexicano, en un país que ha adoptado la línea del socialismo y del comunismo como base fundamental. El ministro de Educación Pública, los encargados de la construcción de edificios, el propio presidente de la República, me hicieron partícipe de manifestaciones de amistad extraordinarias. Pusieron a mi disposición todos los elementos para que yo recorriera el país y pudiera ver con mis propios ojos, como se dice habitualmente, la increíble reconstrucción que han hecho de aquel país devastado por la guerra. Han reconstruido prácticamente todas las destrucciones fundamentales. Se han preocupado de una manera particular por los edificios culturales, por los centros de gran cultura y por las fábricas, desde luego. Pero recorrer la Alemania del Este es quedarse sencillamente asombrado de la magnitud del esfuerzo de reconstruir. Todos sabemos que es más fácil construir que reconstruir, que volver a hacer, que conservar los estilos tradicionales Y simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, construir edificios nuevos y resolver el problema de las habitaciones que habían sido devastadas pavorosamente por la guerra. Han reconstruido barrios enteros. Me tocó ver solamente una ruina de las ruinas de edificios importantes, porque la conservan como un monumento a la barbarie destructiva de la guerra. Y va a ser conservada así, un templo precisamente, un templo destrozado, ¿verdad?, por la metralla de la guerra, destruido en una forma bárbara. Y al mismo tiempo, al lado de ello, construcción de grandes edificios, particularmente escuelas, reconstrucción de las fábricas, un pueblo trabajando en forma ordenada, y los pintores sumándose a esa política de transformación, política de su pueblo, como humildemente quisimos hacerlo nosotros en nuestro país, después del periodo tremendo de devastación y de muerte que había vivido nuestro pueblo. Están sirviendo a su propio gobierno, de concepción política adelantada, para realizar esa obra. La pintura, como en las mejores épocas de los tiempos, pretende ser no solamente un adminículo de elegancia agregada a los problemas funcionales de la vida, sino que pretende también ser una tribuna, un púlpito, una cátedra que recomienda la reconstrucción de su país, la destrucción de las mentes de ese horrendo engendro que fue el fascismo de la juventud alemana. Todavía en Europa no alemana sentí un poco el resentimiento, inclusive en los sectores de izquierda, por lo que el hitlerismo había realizado en toda Europa. Pero ellos están en estos momentos volviendo atrás en un sentido humanista extraordinario contra la atroz persecución de los judíos, con hombres de trascendencia semita en puestos públicos importantes, unidos todos ellos, defendiendo su extraordinaria cultura y su magnífica capacidad para la vida industrial y la mecánica del pueblo alemán. Lo están haciendo en una forma increíble. Las carreteras reconstruidas, las escuelas reconstruidas, templos dificilísimos de reconstruir, ahora perfectamente reconstruidos, con toda la belleza real de los tiempos que lo habían hecho, y repito, compitiendo, buscando cuando menos de competir con la arquitectura nueva, desarrollando cosas extraordinarias, un sentido de organización y de perfección que es característica del pueblo alemán, desde luego, que no es solamente fruto de la realidad actual, pero los tiene hoy a ustedes ahí reconstruyendo sus ciudades con una inteligencia y una rapidez increíble. Nosotros éramos visitantes, pero teníamos que seguir su ritmo. Aquí había que visitar las fábricas, había que llegar a la hora en que entran los obreros, había que salir a comer a la hora en que salen los obreros, había que ir a las universidades, teníamos que llegar a tiempo, un orden perfecto, una disciplina magnífica, pero no una disciplina militar rígida, sino una disciplina de conciencia. Quedamos realmente asombrados de lo que ese pueblo ha hecho. Hemos traído algo más de 200 fotografías, documentos vivos y reales, en que ustedes verán palacios enormes que habían sido total o casi totalmente destruidos, reconstruidos pieza por pieza. He visto los museos alemanes, los museos cuyas obras habían tenido que ser soterradas, es decir, escondidas bajo sótanos, resistentes para que pudieran resistir los efectos de la guerra, y así han salvado sus colecciones maravillosas. He visto las colecciones estupendas del Greco y en general del arte español en Dresden. Formidables exposiciones, magníficas obras, conjuntos extraordinarios salvados por el pueblo alemán frente a la barbarie hitleriana y vueltos a colocar de nuevo en los museos. He visto a los niños jugar por las calles, los he visto vestidos magníficamente. No me han llevado aquí, allá, he salido, han puesto varios coches a mi disposición y he salido por todas partes, me he metido en todos los lugares, solo acompañado, no obstante que tenía yo la actitud cariñosa y fraternal de todos los gobernantes y de los más altos gobernantes, inclusive del primer jefe de la nación, como decimos en México, del equivalente al presidente de la República. Así es que hemos visto a esa Alemania reconstruirse con una alegría, con una fuerza, y en pleno invierno, entre la nieve, me tocó estar a mí en esta época, trabajando constantemente. Ahí estaba mi nieto, el hijo de mi hija, trabajando. Él es quizá uno de los pocos extranjeros, acompañado de otros latinoamericanos, que a veces falla, que lleva un poquito el carácter nuestro, la indolencia, la parranda, pero el muchacho está desarrollándose extraordinariamente. Está siguiendo esa disciplina, que no es una disciplina rígida ni una disciplina mecánica, es una disciplina de conciencia. El propio pueblo alemán, que se está transformando en una forma extraordinaria en todos los sentidos de su vida, y con su capacidad industrial y su capacidad científica, están pudiendo hacer lo que muchos otros países del mundo podrían hacer en las condiciones nuevas del socialismo. Su organización y su capacidad es extraordinaria. No hemos podido colocar las 200 o 300 fotografías de edificios que han sido reconstruidos, de las carreteras que han sido reconstruidas, de los ferrocarriles que han sido reconstruidos, de los altos puentes que han sido reconstruidos, de los programas, de los planes de realización. He montado a la Torre Altísima de Berlín, del Este, frente a frente de la Alemania del otro lado, tan alta como la que están haciendo en París, extraordinaria, a donde se demuestra la capacidad constructiva del pueblo alemán, ¿verdad? Del pueblo alemán democrático y en un, repito, de transformación. Vamos a pasar algunas de esas películas. Naturalmente han sido tomadas estas diapositivas al azar, pero de todas maneras verán ustedes todo lo que se ha hecho y la alegría con que ese pueblo vive en este momento. Tienes que apagar la luz.
No maneje usted esto.
Plaza reconstruida en Magdeburg. Reparto de muros en una escuela. Fábrica hiladora. La Casa de la Cultura en la ciudad de Nuevo Brandenburgo. Planta de automóviles en Eisenach. Escuela primaria recién construida en Eisenach. Leipzig, una vista de la Feria de Leipzig, la que tiene lugar dos veces al año. Exposición de modernas máquinas para agricultura que tiene lugar cada año en Leipzig. Vista nocturna de la ópera. Rostock. Fabricación de motores diésel para barcos. Vista parcial de esta misma fábrica de motores diésel. Trilladoras y secadoras para la agricultura mecanizada. Astilleros en Barneminde, cerca de Rostock. Una nueva clínica en la ciudad de Rostock. Berlín. Vista del Nuevo Berlín tomada desde la torre de televisión. El Hotel Unter den Linden. Ópera de Mozart, ópera cómica de Berlín. Fábrica de instrumentos de medición, relojes. Ópera estatal. La Madonna Sixtina en la Nueva Galería.
Ya en la primera parte. Colecciones formidables.
Sí. Fábrica de computadoras. Operador en una fábrica semiautomática. Swinger, plenamente reconstruida después de la Segunda Guerra.
El edificio casi fue aniquilado, destruido. Ha reconstruido piedra por piedra. Una maravilla.
Puerta Principal, Catedral de San Jorge en Dresden. Museo de Cultura de Dresden. Viejo Castillo Zwinger de Dresden. Interior del mismo castillo. Patio del Zwinger. Puerta de las Coronas del mismo castillo. Palacio de las Ninfas, Dresden. Antiguo Ayuntamiento de Dresden. Nuevo Palacio, Potsdam. Edificio en el Parque de Sanssouci, Potsdam. Iglesia de Santo Tomás en Leipzig. Edificios antiguos reconstruidos en Erfurt. Nueva Galería en Dresden. Monumento a Goethe en Leipzig. La Ópera de Leipzig. Arquitectura antigua en Erfurt. Nuevo conjunto arquitectónico en Dresden. Palacio japonés en Dresden. Monumento a Agustín el Fuerte, rey de Sajonia, siglo XVIII.
Hay que enfocar un poco mejor.
Iglesia de la Corte del Rey de Dresden. Grupo escultórico en el Jardín Grande de Dresden. Museo de la Higiene en Dresden. Monumento a Goethe y a Schiller en Weimar. Catedral de Erfurt. La Torre del Castillo de Weimar. La Fuente a Neptuno en Weimar. Un antiguo callejón en Weimar. Fachada del Castillo de Weimar. Antiguo Ayuntamiento de Leipzig reconstruido, siglo XVI.
Foco.
Ayuntamiento de Leipzig, siglo XIX. Casa del Jardín en el Parque de Sanssouci. Frente del Castillo Sanssouci en Potsdam. Estatua de Artemis en el Parque de Sanssouci. Fachada del Castillo de Sanssouci, escalera.
Fócalo.
Iglesia Ortodoxa en Leipzig. Museo de Dimitrov, donde fue juzgado por los nazis. Conjunto de arquitectura moderna en Leipzig. Conjunto arquitectónico nuevo en Berlín. Palacio nuevo en el Parque de Sanssouci en Potsdam.
Ustedes comprenderán que en un viaje, pues es muy poco lo que se puede visitar. Pero en realidad, nosotros tuvimos la oportunidad de visitar gran parte de lo que ustedes han visto en este momento expuesto. Eso lo pueden ver en las fotografías de blanco y negro, en la que se debieron exponer afuera. Por una serie de errores, pues no han quedado completas. A la salida las van ustedes a ver. Para que ustedes puedan admirar con qué fraternidad y con qué extraordinario cariño nos recibieron, recibiendo en nosotros a todo nuestro movimiento artístico y a nuestro país entero, ¿no? Y a sus luchas. Es indudable un caso ejemplar de un país que reconstruye sus ciudades, que reconstruye su vida. Tuvimos la suerte, y no apareció en las reproducciones, de subir a la inmensa torre, le llamemos nosotros, que está compitiendo con la que están haciendo del otro lado de Berlín, el lado oriental, occidental, y las que están haciendo también en este momento en París. Realmente hay una especie de competencia de hacer de esos edificios gigantescos y altísimos una competencia en todas partes de Europa. Y naturalmente el ejemplo de la Alemania nuestra, como yo le llamo, es un ejemplo arquitectónico de un valor extraordinario. Y las fotografías en blanco y negro podrán podrán ustedes vernos a nosotros ahí trepados en la parte más alta, viendo inclusive el Berlín del otro lado desde ahí, observando las maravillosas obras que se han realizado. ¿Para qué decirles a ustedes en el orden de la cultura? Quiero decir algo más en el orden del arte y del muralismo. Su relación con nosotros se ha estrechado profundamente. Se me ha invitado a formar un equipo de pintores de diversos países europeos, no solamente del este, sino del oeste, y de pintores de la América Latina, mexicanos desde luego también, para poder llevar nuestros humildes aportes en lo que respecta a la pintura mural. José Renau, español, a quien conocí durante la Guerra de España, cuando yo tuve el honor de ser oficial del Ejército Republicano Español, y que en este momento trabaja precisamente en Alemania, está iniciando una obra mural de gran importancia. Acompañando a los artistas muralistas, visité diferentes lugares. Con esa capacidad científica del pueblo alemán y de los sabios alemanes, ellos están encontrando materiales que nosotros hace mucho tiempo buscábamos para que la pintura mural pueda tener en el exterior una resistencia, si no absoluta y definitiva, sí por largos y largos siglos, ya que la pintura mural en el exterior está sujeta a las contingencias del tiempo, a la lluvia, al sol, etc. Mucho hemos aprendido de ellos en ese sentido. Nos hemos puesto de acuerdo para intercambiar nuestras experiencias emocionales, si ustedes quieren, inicialmente técnicas. Hemos hecho búsquedas importantes, pero naturalmente ellos en ese sentido tienen un desarrollo enorme. Les ha sido muy fácil encontrar los medios. Tienen técnicos que les ayudan y que naturalmente están desarrollando eso en forma extraordinaria. Todavía conservan un poco el gran error que nosotros fue natural de considerar la pintura mural como un panel, como una parte, como un rectángulo que se pega en cualquier parte, que se produce en cualquier parte. En mis conferencias con ellos y ante el aplauso y el entusiasmo de todos, les explicaba yo nuestro esfuerzo actual. No, les decía, la pintura mural no es simplemente ponerle una corbatita a un edificio, como se está haciendo en Europa todavía en grandes proporciones, o se pretende hacer, mejor dicho, sino que pintura mural es algo que está profundamente ligado al edificio, a la plaza pública donde se encuentra, al lugar donde tiene que realizarse. Ustedes pueden hacerlo con absoluta libertad y de una manera completa, porque su sistema político se los permite. En los países capitalistas, la temática, las condiciones particulares de la obra artística monumental están limitadas, porque no es precisamente el Estado quien las encarga todavía. Encargó durante un tiempo, pero nuestra juventud nos hizo pensar que pintura mural era simplemente un rectángulo aquí, otro rectángulo allá, pintábamos uno junto al otro. Poco a poco fuimos comprendiendo que tenemos que tener una relación estrecha con los arquitectos, con los ingenieros, con los encargados de la iluminación, con los especialistas en acústica, que pintura mural es un problema integral, que la pintura mural no es un fenómeno idéntico a la pintura de caballete, que necesita un equipo, no solamente de creadores, sino de técnicos y de obreros especializados en la materia. Nosotros a últimas fechas tenemos que estar haciendo ese trabajo intenso. Yo procuré llevarles todas nuestras humildes experiencias con objeto de que ellos puedan realizar su obra. Les dije, ustedes lo pueden hacer con libertad. Sus temas pueden ser completos, integrales. Nosotros tenemos que luchar. Lo podemos hacer solamente en determinados casos. Pero la historia de nuestro muralismo es una historia dura, una historia amarga. Multitud de nuestras obras han sido dañadas, destruidas, detenidas en su proceso. En muchas ocasiones, los débiles presupuestos, los insignificantes presupuestos, han tenido que dejar muchas de nuestras obras inconclusas. Hemos pedido que el Estado mexicano, dentro de sus particularidades políticas de este momento, no olvide que la Revolución Mexicana creó nuestro movimiento muralista y que su deber es continuar esa revolución, mejorarla, adelantarla. En política nadie puede detenerse y que el que se detiene se cae, se derrumba, que hay que seguir adelante. Y el movimiento muralista mexicano, excepcional en su tiempo en el mundo entero, ha servido para afirmar nuestra confraternidad con los muralistas alemanes que en este momento están padeciendo los mismos problemas técnicos, no los políticos, sino los técnicos, los problemas que hay que desarrollar paulatinamente. Bellas cosas han hecho, pero todavía en secciones parciales de los edificios. Todavía no entran en el problema de que la pintura mural es una parte integral de la arquitectura, no un adorno, no una corbata vertical o horizontal, sino que es algo integral que forma parte de todo ello, que es una unidad absoluta. Con esa franqueza y esos términos hablamos nosotros allá con ellos. Nos entendieron perfectamente bien, porque al mismo tiempo que les decíamos, tenemos mucho que aprender de ustedes en lo que respecta a las técnicas materiales, a los medios de producción artística, a los problemas de conservación de las obras artísticas, ustedes, permítanos, se los digamos, pueden aprender de nuestras experiencias. Nuestro movimiento muralista, se los decía yo, empezó desde el año de 1918. Pero el espíritu muralista en nosotros surge desde el año de 1911, les contaba yo, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, cuando nosotros proclamamos y exigimos una transformación de los métodos y pedimos por primera vez que el muralismo surgiera en nuestro país. País de débil economía, no les daba vida a los artistas, no era posible, el Estado estaba obligado. Entonces nosotros, del primer periodo de la Revolución Mexicana, de un periodo de estudiantes, de obreros, de campesinos, de intelectuales, de hombres que fuimos a la lucha, exigíamos naturalmente que nuestro muralismo tuviera independencia temática, que no se borraran y se destruyeran nuestras obras, que se hiciera un presupuesto amplio y que a las obras realizadas se les protegiera. Desgraciadamente, los vaivenes de nuestra política impidieron que eso se realizara a fondo. Hoy, por ejemplo, yo estoy trabajando un mural que tiene 8,000 metros cuadrados de superficie, pero ese mural es de un particular, aunque debo de confesar que el Estado, por obra de funcionarios del Estado, muchos de ellos, ha sido también protegido. Se nos facilita la posibilidad de traer materiales del extranjero sin pagar impuestos, de traer maquinaria, y eso es algo sumamente elogioso. Que de, como decimos lo negativo, tenemos que decir lo positivo. La experiencia de Alemania, hablando en este momento de Alemania concretamente, revela cómo un Estado está obligado a proteger al arte, a no interrumpir las obras, porque en aquellas obras hay elementos polémicos en contra de su propia política. Los pintores mexicanos aconsejamos al gobierno también, le damos nuestras opiniones de ciudadanos y se lo damos con la forma elocuente del arte, cada quien en la medida que lo puede realizar. Pero el ejemplo de la Alemania del Este es claro. Se reúnen los artistas, cambian impresiones, deciden sus temas. Sus temas, repito, se refieren a su vida. Están ayudando a reconstruir su edificio devastado por hitlerianos y por aliados, simultáneamente por obra de la guerra, ¿verdad? De una guerra feroz. Y su sentimiento contra la guerra es cada vez más grande. Naturalmente, su pintura tiene que ayudar a dar otra vez alegría a su pueblo, a darle fuerza. Y para eso nuestra experiencia de México indudablemente ha sido útil. Hasta aquí podemos decir en términos generales lo que nosotros hemos ido a decir a Alemania, a nuestros colegas y compañeros del arte, y también lo que ellos nos han dicho. De ahí, repito, surgió la idea de que un equipo nuestro, mexicano e internacional, vaya a realizar obras allá. No para que nosotros hagamos lo que ellos tienen que hacer, porque ellos tienen que hacer su propia obra, sino simplemente para aportar, repito, nuestras experiencias y para recibir de ellos la enorme cantidad de experiencias que pueden entregarnos, dado su adelanto técnico, su adelanto científico y su extraordinario espíritu de disciplina. Después de Alemania, volví a Francia. Tuve que pasar largos días firmando las litografías con Murlot. Murlot es posiblemente el litógrafo tradicionalista más importante de Europa. Prácticamente 5 días firmando el canto general de Pablo Neruda, que es el tema de las obras que hizo Murlot y de otras litografías más a colores. Y ya he traído algunas copias y van a venir otras copias. Pero eso naturalmente no me impidió volver otra vez al París que yo viví y he visitado veintenas de veces, decenas de veces. Lo he visitado muchas veces. Volver a mi Argenteuil, pequeña población a donde yo tuve un taller, de donde surgió en realidad el impresionismo. Ahí viví yo durante largo tiempo. Cuando el presidente Carranza murió, los que habíamos sido compuestos de agregados militares por ser militares del Ejército de la Revolución, aunque el envío se nos había hecho solamente para que pudiéramos tener un sueldo como becado, teniendo pocas obligaciones de tipo militar en ese momento. Entonces, yo tuve que trabajar en Argenteuil, en ese lugar. Fui a buscar el pueblo. Angélica fue conmigo. Nos encontramos un chofer magnífico, un muchacho joven, que se entusiasmó con la idea. Yo quería ver si vivían todavía aquellos que yo había conocido en 1918, y sobre todo a Madame Lamont, que era la dueña de la casa o de la pensión a donde yo había trabajado, a la recherche de Madame Lamont, a la búsqueda de la señora Lamont. Llegamos a Argenteuil preguntando a dónde está la señora Lamont. El chofer ingenuamente nos dijo: vamos a preguntar a la policía. Era domingo. Salió un oficial de la policía. Dijo: de acuerdo, yo los ayudo a encontrar a Madame Lamont. ¿Pero cuándo conoció usted a Madame Lamont? La conocí en 1918. Hombre, búsquela en el panteón, me dijo. Efectivamente, la mayor parte de la familia Lamont había muerto. De los Lamont, me encontré muchas tumbas del Lamont. Es un apellido muy francés y al mismo tiempo muy de Argenteuil. Busqué el lugar donde había estado el taller de mecánica en la que yo había trabajado como dibujante, haciendo barandales. Que cuando el presidente Carranza fue asesinado, los agregados militares nos reunimos muy ingenuamente para decir que no podíamos dar nuestra adhesión hasta al nuevo régimen, sino hasta que supiéramos qué es lo que había pasado. Nos reunimos en París como niños, realmente. Nos mandó un telegrama diciendo que tomáramos posición frente al nuevo régimen. Obregón había tomado el poder. Entonces nos contestaron, bueno, pues entérense primero y después les contestamos. Y nos dejaron abandonados. Eso me dio la oportunidad de vivir más íntimamente en Francia. Porque no solamente trabajaba yo en Argentin, en una herrería, ¿sabes? Haciendo dibujos para la herrería. La mayor parte de los obreros eran argelinos. Y en esta búsqueda que yo hice en Argentin, busqué a muchos de mis compañeros, pero ya habían muerto. El lugar donde estaba la fábrica donde yo había trabajado en Argentin se había convertido en un centro de gitanos. Pero los gitanos tenían, el que más años había llegado a ese lugar, tenía 25, 30 años. Por lo tanto, no era posible encontrar a Madame Lamont. Fuimos a dar cerca de la fábrica. Ahí había un pequeño cabaretucho. Les preguntamos también a los del cabaret, ¿verdad?, si alguno de ellos, los más viejos, se acordaban de Madame Lamont. Todo el mundo se rió de nosotros, pero aquello dio oportunidad para que nos hicieran un homenaje. La gente, vienen buscando a Madame Lamont en Argenteuil. Este señor vivió en nuestro pueblo, que ahora ya no es pueblo, es un barrio de París. Ya París ya ha ampliado. Es un lugar de canteras. Es allá donde trabajaba particularmente, pero ahí surgió en cierto modo nuestro movimiento muralista. Porque después de eso, ya el contacto intenso, cada vez más intenso con Rivera, con Ortiz de Zárate, con Dalí en cierta proporción, con la mayor parte de los pintores latinoamericanos en Europa, surge nuestro nuevo impulso y nuestro nuevo anhelo. Nosotros no estábamos conformes con lo que se estaba haciendo en París. Lo habíamos intentado nosotros mismos también. Era la época del cubismo, la época del monstruosismo que se le llamó después de Picasso. Nos influenciamos de ello, lo empezamos a hacer, pero había algo que nos parecía que faltaba. ¿Con qué íbamos a volver a México? ¿Simplemente con aquella enseñanza, pintores exclusivamente de caballete? Viejos huelguistas de la Escuela de Bellas Artes que en 1911 habíamos reclamado que se reconstruyera en taller nuestra escuela. No podíamos hacer otra cosa que lo que hicimos. Un manifiesto en Barcelona. Y en Barcelona hicimos nuestro manifiesto. Retour al art public, vuelta al arte público, vuelta al arte para todos los hombres. La pintura de París se hará cada vez más un producto del marchand. El comprador de cuadros irá imponiendo paulatinamente su sentido. La burguesía se llevará los cuadros a su casa. Servirán de adorno en sus salas de la misma manera que sirven el vestido para una señora o para un señor también. No, el arte es algo más que eso. No sirve simplemente para darle un poquito de color a un muro. No es suficiente. El arte sirve también para decir cosas profundas, decíamos nosotros, como lo dijo todos los grandes periodos del arte cristiano, del arte budista, del arte azteca, de todas las grandes manifestaciones del arte del pasado. Servían a su estado, servían a su vida política, servían a su pueblo, transmitían sus enseñanzas religiosas entonces. Nosotros tenemos que transmitir nuestras enseñanzas nuevas, nuestros conceptos de la vida nueva. Tenemos que ser hombres de izquierda. Tenemos que hacer de la Revolución Mexicana primero lo que fue desde el primer momento. Y después tenemos que mejorarla, ir adelante, que no se detenga. El que se detiene se cae, se derrumba. Y ya en nuestro manifiesto de Barcelona, nosotros débilmente, todavía hay una mezcla entre conceptos del cubismo y de las modalidades nuevas con nuestro anhelo. Pero en el fondo ya hay ese propósito. Volvamos a México, gritamos. Tendremos posibilidad de hacer nuestra obra.
tenemos la influencia que nos da nuestro derecho de haber sido soldados en el ejército y de haber desde la revolución y de haber tenido muchos muertos. José Escobedo, los hermanos Serrano, otros muertos a consecuencia de su participación en la guerra como Bolaños. Habíamos sufrido muchas cárceles desde el año 1911. Estábamos unidos con los zapatistas, nos transmitíamos con ellos. Había nacido un nuevo tipo de pintor. El pintor bohemio había muerto en nosotros y nos habíamos vuelto pintores ciudadanos, pintores seres humanos, pintores que quieren a su pueblo, que quieren a su país, que quieren su transformación, que quieren que sus doctrinas mejores no se detengan, sino que perduren y avancen. Porque repito, lo que se detiene se muere, se acaba, se cae. Y es así como nuestro movimiento surge de esa participación juvenil. Nuestros contactos con el zapatismo en el primer periodo, nuestros contactos ilegales con la persecución policial constante, huyendo por todas partes. Después viene el feroz dictador Victoriano Huerta, el chacal, ¿verdad?, que le llamábamos todos, un jefe asesino, ¿verdad?, que asoló al país, que llevó al ejército federal de magnífica tradición en México en sus luchas contra los invasores extranjeros, que lo llevó a cometer la ignominia de convertirse en el verdugo del pueblo sublevado, pidiendo la reforma agraria, pidiendo la industrialización del país, pidiendo una situación económica mejor para nuestro pueblo. Éramos esos los que estábamos en ese momento en París. Y por eso nuestro manifiesto fue la voz de nuestro movimiento mexicano en un momento determinado de Europa. Ustedes vienen de una guerra tremenda y horrible y cruel, les decíamos. No pueden dedicarse a pintar exclusivamente bellas flores para adornar las casas de los ricos. No pueden dedicarse exclusivamente para ensayos puramente subjetivos. Vuelvan al hombre, a su hombre. Ustedes han vivido la guerra. Claro, fueron a ellos por la disciplina militar, pero nosotros habíamos sido como voluntarios y habíamos constituido los estados mayores de la mayor parte de los jefes importantes de la Revolución Mexicana. Entonces les pedíamos que hicieran lo mismo. Nuestra voz era esa. Estas fueron, pues, ya mis conversaciones y mis pláticas en París después. Estaba yo hablando con antiguos amigos y camaradas. Los de mi época se habían muerto. Leger. Tantos otros habían muerto. Braque había muerto. Compañeros míos desde aquella época de intimidad absoluta. Pero repito, me encontré a los jóvenes en una situación diferente, e inclusive a los viejos. Ya están cansándose del subjetivismo. Ya están cansando de hacer un arte para el placer íntimo y para el placer de una minoría selecta que no es tan selecta como parece. Ya están cansándose. Quieren volver al hombre. La inmensa mayoría de los pintores, para hablar concretamente de los pintores de París, son gentes de izquierda. Son hombres que buscan una transformación. Algunos de ellos todavía algunos años me decían, yo hago arte social o político, ¿verdad? Si yo hago política y actividad social en mis actividades públicas, pero en la casa yo hago subjetivismo. Llegará el día, le dije, tú vas a comprender que tú tienes un deber histórico como lo tuvimos los pintores mexicanos, que tienes que ayudar con tu arte, con ese don que te ha dado la naturaleza de poder hacer una cosa bella. Habla con la belleza, pero habla con utilidad. Di cosas importantes o haz cuando menos el esfuerzo para hacerlas, como lo hicieron todos los grandes pintores de todos los verdaderos grandes periodos de la historia del arte. Haz lo mismo. Mis conversaciones dieron fruto. En mi pequeño hotelito de Montabor, Ruiz de Montabor, Montabor, se llama el hotel. Ahí nos reuníamos. Frecuentes reuniones, más de 15 reuniones tuvimos. Cambiamos impresiones. Hablamos de la situación. Pude conocer la situación exacta de París. Visité todas las galerías. Fui después al Museo del Louvre. Me lo encontré muy desamparado, haciendo una red de distribución de obras. Se está reconstruyendo en parte y espero que lo hagan cada vez mejor. Pero al lado de otros museos que yo había visto, no en la magnitud o el número de sus obras, pero sí por la organización, no me pareció ya el Louvre que yo había conocido y que en aquel tiempo debía haberme parecido perfecto. Ya no lo era. Lo es en el contenido de sus obras, en la riqueza de las firmas que tiene, de las obras que ha podido acumular, pero no en su organización. Y ese era el espíritu también de todos los pintores franceses. Hacer un museo de nuevo tipo que nos sirva a nosotros en verdad. Y ahora que queremos volver a un arte humano, que queremos ligarnos a nuestro pueblo, que queremos estar a la vanguardia de su lucha y no a la cola, nosotros necesitamos meternos también como nuestro arte al hombre. Fui después a Italia. Preferí hacer primero la carrera en tren desde París hasta Nápoles. Quise ir hasta más abajo, pero no fue posible. Ahí me encontré también antiguos amigos artistas. Muchos de ellos, ahí el problema ha sido diferente. Se han convertido en profesores de la academia y han caído en un arte figurativo cada vez más académico. Allí el movimiento no es un arte humano y moderno, sino un arte demasiado influenciado por el academismo.